Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En 1786, cuando Mozart tenía 30 años, tuvo como punto culminante para su producción y para la historia de la música el estreno de la comedia per música, Le Nozze di Figaro, Las Bodas de Fígaro. Y después de haberla analizado detalladamente, hemos venido transmitiéndola tan ininterrumpidamente como permite este espacio. Mucho se ha hablado del tema político de Las Bodas de Fígaro, y no suficiente sobre un aspecto que llegó mucho más allá de la politiquería de la comedia de Beaumarchais: el grado de caracterización de los personajes que Mozart logró musicalmente del libreto de Da Ponte. Mozart podía haber escrito una ópera bufa convencional, o una ópera que se dedicara a hacer intriga política. Pero cuando uno analiza Las Bodas de Fígaro hoy día, es obvio que lo que le interesaba era la gente y no las teorías. Para él se trataba de una comedia de gente humana y verdadera. Todo está centrado en el amor, como una fuerza de la naturaleza. Y la lucha de clases ha sido relegada a no más que un paisaje de fondo por métodos puramente musicales. El altivo conde, que todavía quiere ejercer el derecho de pernada, finalmente vuelve donde su esposa, que ha adquirido una gran nobleza de espíritu a través de su resignación. Fígaro y Susana logran su felicidad a pesar de una telaraña de intrigas. El paje querubino, todo impetuosidad y ardor juvenil, son personajes genuinos de un teatro moderno, libres de la rigidez de las situaciones a que estaba acostumbrada la audiencia de esa época. Aún personajes como Marcelina, Basilio y Antonio, que pertenecen al mundo de la ópera bufa, participan de este nuevo ambiente vital que hacen que el mundo de las grandes óperas de Mozart pueda clasificarse en cercana vecindad al teatro de Shakespeare. Este sentido del realismo se logra a través de un método de composición muy sutil que ya había usado Mozart en El Rapto del Serrallo 4 años antes, pero que aquí llega a una expresión mucho más completa y que sería el modelo para sus óperas posteriores. El sistema no se logra a través de las excelentes arias de la ópera, tan extraordinarias y tan variadas como ellas sean. Muchos más importantes son los conjuntos, que aquí son los vehículos esenciales para lograr la acción musicodramática que Mozart había estado persiguiendo. Entre estos maravillosos conjuntos se destaca, obviamente, el final del segundo acto, uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la ópera. Las Bodas de Fígaro no es una ópera fácil, y esto explica por qué el público vienés, tan encantado como haya quedado con su riqueza melódica, no la prefirió a una serie de otras óperas que se presentaron en esa época, y que hubiera alguien que asistió a su estreno y en su diario anotó que la encontró aburrida. Claro que en parte, aunque el libreto de Da Ponte es verdaderamente brillante, es complejo, y posiblemente el público no pudo seguir las situaciones de intriga en detalle por ser en italiano. Su estreno no fue un éxito total, y por algunos comentarios de prensa sabemos que la presentación no fue impecable, aun cuando fue dirigida por el propio Mozart. Pero por otro lado, entre aplausos y repeticiones, el estreno duró el doble de lo que dura la ópera. En la segunda presentación hubo 5 repeticiones y en la tercera 7. Los primeros que comprendieron Las Bodas de Fígaro sin reservas de ninguna clase fueron los operáticos de Praga, donde se estrenó pocos meses después que en Viena. No solamente por informes de Mozart, quien, atendiendo al éxito de su ópera, aceptó viajar a Praga para dirigir por lo menos una presentación, sino por varios recuentos de la época, sabemos que la presentación de la ópera por la compañía de Pasquale Bondini fue de un entusiasmo sin precedentes. De allí salió la comisión de Bondini para que escribiera otra ópera, y Mozart agradeció el reconocimiento con no menos que la ópera de las óperas, Don Giovanni. Al año siguiente su estreno, Joseph Haydn intentó presentarla en el Teatro del Palacio de Esterházy, donde era músico residente, pero su sueño no se pudo realizar. Durante el periodo romántico, que ocupó gran parte del siglo siguiente, el racionalismo de las bodas de Fígaro fue obnubilado por Don Giovanni, y eso podemos entenderlo. Pero el siglo XX, tarde pero acertadamente, ha entendido los problemas estéticos y sociales de esta obra maestra, y por encima de todo, ha logrado apreciar sin reservas el tesoro inagotable de su música. Las bodas de Fígaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, el autor de la comedia en que se basó el libreto de la ópera, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa, que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. Toda la ópera se desarrolla el día de la boda, y desde el comienzo del primer acto, Susana le cuenta las intenciones del conde al asombrado Fígaro, quien, haciendo honor a su tradición de intrigante, comienza una trama para impedir que Almaviva se salga con la suya, de lo más complicado y divertido que tiene la historia de la ópera, y que incluye como aliados a su novia Susana, a la ofendida condesa Rosina y al enamoradizo paje Querubino, un joven de 13 años a quien el conde ha mandado al ejército. En el acto segundo, Fígaro le ha mandado al conde, vía don Basilio, el profesor de música, una nota anónima en que le cuenta que su esposa, la condesa, se encontrará con su amante esa noche. Y cuando el conde va a pedirle explicaciones, casi encuentra las habitaciones de ella Querubino, quien como parte de la intriga se probaba ropa de Susana, la que debía darle una cita en el jardín esa noche al conde, pero tenía planeado enviar al paje disfrazado como si fuera ella, aprovechando la oscuridad. Después de considerable acción, Querubino se escapa y la condesa, Fígaro y Susana logran humillar al conde, que está tratando de posponer la boda de los dos sirvientes, y el acto termina cuando se presenta el ama de llaves, Marcelina, a exigir que Fígaro honre un contrato matrimonial que le ha firmado a ella como garantía de una deuda, y el conde promete considerar su petición. Hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. El acto tercero comienza con un encuentro entre Susana y el conde. Él tiene planeado casar a Fígaro con Marcelina para así lograr a Susana, pero ella tiene otros planes y le promete que se encontrará con él esa noche en el jardín. Mientras tanto, Fígaro, que no sabe qué está pasando por ese lado, entra y por un par de palabras de Susana, el conde sospecha que lo están engañando y estalla en cólera. Por otro lado, la condesa espera ansiosa noticias de Susana y se lamenta que la conducta de su marido la haya obligado a ser parte de toda esta intriga. El juicio de Fígaro comienza con la sentencia de don Curcio, el abogado del conde, que Fígaro debe pagarle a Marcelina o casarse con ella. Pero entonces algo inesperado ocurre que desbarata los planes del conde. Se descubre que en realidad Fígaro es hijo de Marcelina y de don Bartolo, y el conde y don Curcio no pueden hacer otra cosa que morirse de rabia mientras la feliz pareja abraza a su hijo perdido por tantos años. Cuando entra Susana y encuentra a su novio en brazos de Marcelina, se pone furiosa, pero pronto se clarifica todo y no hay obstáculos para la boda de Fígaro y Susana. Volvemos entonces a la condesa, quien ha decidido no retractarse de sus planes y le dicta a Susana una carta en que la doncella cita al conde al jardín esa noche. La carta queda sellada con un alfiler. En ese momento, llega un grupo de campesinas, una de ellas extrañamente parecida a Querubino, lo que hace sospechar a la condesa más cuando el jardinero Antonio lo descubre. Pero esos son detalles y la boda debe continuar. Traen velos nupciales para Marcelina, que finalmente se casará con el doctor Bartolo, y para Susana. Y cuando ésta se arrodilla para que se lo coloque el conde, ella le pasa la carta que ha escrito con la condesa. El conde se pincha con el alfiler y Fígaro, que no sabe qué están planeando Susana y la condesa, se da cuenta de la carta y del alfiler. El conde invita a todos los presentes a las celebraciones, los campesinos se lo agradecen y así termina el acto tercero. Escuchémoslo sin interrupción, interpretado en orden de aparición por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau en el papel del conde de Almaviva, la soprano Edith Matis en el papel de Susana, el barítono Hermann Prey en el papel de Fígaro, el tenor Martin Vanting en el papel de Don Curcio, el bajo Peter Lager en el papel de Bartolo, la mezzosoprano Patricia Johnson en el papel de Marcelina, la soprano Barbara Vogel en el papel de Barbarina, la soprano Gundula Janowitz en el papel de la condesa, la mezzosoprano Tatiana Troyanos en el papel de Querubino, las sopranos Krista Doll y Margarete Gisse en el papel de las dos jóvenes campesinas, el clavecinista Walter Tausig y el coro y la orquesta de la Ópera Alemana de Berlín, todos bajo la dirección de Carl Böhm.
Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta da balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simile razza e comune l'erredir, ma la contessa fa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa e l'onor mio. L'onore, dove diamin l'ha posto umano errore?
Via, fatti cuore, vieni chi ti attende in giardino.
Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
Cielo! Invece tua voglia andarci, io mi disco.
Avanti sera dovrebbe ritornare.
Oddio, cordorosa, pensa che in tua mano è mio riposo.
E Susanna, chissà che la tradita abbia il segreto mio. Oh, se ha parlato, li fa sposar la vecchia.
Marcellina, signor.
Cosa bramate?
Mi pare che siede in tundra.
Volete qualche cosa?
Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
Prendete.
Orbe il ricordo.
Però potete ritenerlo per voi.
Per me? Questi non son mali da donne triviali.
Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
Pagando Marcellina con la dose che voi mi
anch'io vi promisi quando
crede ad averlo inteso.
Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa.
È mio dovere e quel di sua eccellenza è mio volere.
Sì, mancherai,
ma
mancherai,
ma mancherai.
dunque in giardin verrai.
Se piace a voi verrò,
e non mi mancherai.
Non a me mancherò,
verrai,
sì.
Non mancherai,
no.
Dunque verrai,
no,
no. Provetti poi, se tu anche cor mio. Ma la contessa attenderà il fiaschetto.
E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
Carissima,
che ingente,
e mia senz'altro.
Forbidemi la bontà, o figlio scontro.
E Susanna dove vai?
Tace, senza avvocato, hai già vinta la causa.
Cos'hai nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento? In quagliato cavea. Servili, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Vecchia pretendente, pagarla in buona maniera. E poi v'è Antonio che ha un iconito figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto. Tutto un raggiro. Il colpo è fatto.
Vedrò, vedrò.
questi audaci per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima par sola e giubilar mi fa e giubilar e giubilar mi fa. Oh, che lasciarti in pace non può e sto contento. Tu non ascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa e giubilar e giubilar mi fa e giubilar e giubilar mi fa e giubilar mi fa e giubilar mi fa.
La lite, o papà Carlo sposarla, ora mutite.
Io le spiro,
ed io m'oro.
Alfin sposa sarò d'un buon cardoro.
Eccellenza, papello!
È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
Bravo Don Curzio, papà Bonantadis, eccellenza.
Che superba sentenza!
In che superba!
Siamo tutti vendicati,
io non la sposerò.
La sposerai!
O papà Carlo sposarla!
Io ti ho prestato 2000 pezzi duri.
Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
Dove sono? Chi sono?
Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
Qualche bambin trovato.
No, perduto, dottor, anzi rubato.
Come?
Cosa?
La prova.
Il testimonio.
L'oro, le gemme e i ricamati panni. Che ne più teneri anni mi ritrovarò a nostri masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
Una spatola impressa al braccio destro.
E a voi chi il disse?
Oddio, e adesso?
E Versonio.
Chi?
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 Rafael.
E i ladri ti rapir
presso un castello.
Ecco tua madre.
Paglia.
No, tua madre.
Sua madre.
Cosa sento?
Ecco tuo padre. Riconosci in questo amplesso una madre, amato figlio?
Padre mio, fate lo stesso, non mi fate più arrossì. L'esistenza, la coscienza fanno lasciar come desir.
Esso padre,
son ferrito,
e la sua madre,
son partito,
rimenere,
e me lo sai tu a perdir.
Esso padre, e la sua madre,
son ferrito, son partito,
lascia
l'epoca,
lascia
l'epoca, non ti resta,
lascia
l'epoca,
Andiamo, andiamo, per pace, signor, che Cherubino è ancora nel castello, e vedete per prova il suo cappello.
Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria?
Scusate, oggi Siviglia è a casa mia, e la vestissi da donna, e la lasciati agli altri abiti suoi.
Irfidi!
Andiamo, e li vedrete voi.
Cosa mi narri? E che ne dissi il cotto? Mi si leggeva in fronte il rispetto e la rabbia.
Piano!
Che meglio lo vorremmo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu le proponesti?
In giardino?
Fissiamo un loco.
Scrivi.
Che io scriva? Ma signora...
E scrivi, dico, e tutto io prendo su me stessa. Canzonetta sulla...
Ecco, aspettaccio, e questo è l'ufficiale.
Ebbene, madama.
Io sono, signor mio, irritata e sorpresa, e par di voi.
Ma stamane?
Stamane, per lo di una festa, volevo travestire l'amore stesso che l'ha vestito adesso.
E perché non partisti?
Signor!
Saprò punire la tua disobbedienza.
Eccellenza, eccellenza, voi mi dite se spesso come volte m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, sì, ma mi tirò, che bravi.
Io dissi questo?
Voi, guardate mio padrone in sposo, Chirmino, e v'avrò con mamma il mio bambino. Ebbene, ortacca voi!
Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
Signor, se trattenete tutta questa ragazza, dio festa, dio danza.
E che, vorresti ballare col fiestra volto?
Non mi duol più molto. Andiamo, bella fanciulle.
Come si caverà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
Per buona sorte i vasi era di creta.
E senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
E intanto a cavallo, rigaloppo a Siviglia, andava in paggio.
Rigaloppo di passo, buon viaggio, venito, bella giovani.
E a te la sua patente era in tasca rimasta.
Certamente. Che razza di domanda.
Via, non li far più modi, ehi, non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
Che rubino.
Or ci sei.
Che diami canta?
Non canta, no. Ma dice che li saltò stamane in sui garofani.
E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare anche tu abbia fatto lo stesso.
Anch'esso?
Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti. Oh, bella, ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
Eccolo.
Temerari.
Io son di ghiaccio.
Contessa.
Or parliamo. Ecco qui le due nozze, ricevo del tabbio. Al fin si tratta d'una vostra potetta. Seggiamo.
Seggiamo. E meditiamo vendetta.
Thank you. già solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah, ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli viene passar qualche gallante, ed era sigillato tutta la spilla, negli si punse il dito. Il narciso la cerca, che stordito.
Questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Dio che sia magnifica la festa, e tanti, e nuovi, e gran tela, e gran ballo. E ognuno impari come io tratto color che a me son cari.
Con la transmisión integral del acto tercero de la ópera bufa, Las bodas de Fígaro, que es el 492, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Helmut Wirth y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, escucharemos sin interrupción el cuarto y último acto de Le Nozze di Figaro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.